SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes, 7 de octubre del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy se cumple un año desde los fatídicos ataques de Hamas contra ciudadanos israelíes y que marcaron el comienzo de una guerra que se va extendiendo por el Oriente Medio. Haremos hoy un repaso cronológico de los hechos y de cómo hemos llegado hasta la situación actual. En temas de cultura hablaremos con el coreógrafo español Rafael Bonachella, director artístico de la Compañía de Danza de Sydney, sobre su último montaje, Momenta. Y también hablaremos de tango. ¿Sabías que existe el llamado tango uruguayo? Pues sí, y se conmemora anualmente el 5 de octubre. Conversaremos aquí sobre esto con tangueros profesionales y con el cónsul de Uruguay en Sydney. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Hoy se cumple un año desde que Hamas atacara a Israel y desatara el inicio del actual conflicto en Medio Oriente. 904 australianos fueron evacuados desde el Líbano en las últimas 48 horas. El Salvador desarticula una banda dedicada al tráfico de personas. Estos son los titulares del lunes 7 de octubre de 2024. Muy buenas tardes. A un año exacto desde que se desatara el actual conflicto en Medio Oriente, más de 900 australianos han logrado salir sanos y salvos del Líbano en las últimas 48 horas a través de vuelos de repatriación que han aterrizado en Chipre. Los pasajeros se encuentran en alojamientos provisionales a la espera de regresar a Australia en vuelos operados por Qantas y Qatar Airways. Otros miles de australianos siguen varados y muchos temen el viaje al aeropuerto internacional de Beirut en medio de los continuos ataques aéreos israelíes. Está previsto que otros dos vuelos salgan de Beirut hoy 7 de octubre y se prevén más vuelos en función de la demanda, la capacidad operativa y la situación de seguridad. 3.756 australianos y sus familiares directos siguen registrados para salir del Líbano. En Beirut, Mustafa Risk, de 34 años, ha declarado a SBS que se ha trasladado tres veces en los últimos días al aeropuerto debido a los continuos ataques aéreos.
Last weeks were really tough. It's my second time I've witnessed a war in Lebanon.
Las últimas semanas han sido realmente duras. Es la segunda vez que presencio una guerra en el Líbano. En 2006 presencié la guerra de ese año, pero esta vez es más grave. Todo Beirut está en el punto de mira. Es la sensación de no estar seguro, vayas donde vayas. Es esa sensación de que las familias se están separando en este momento. Es muy difícil reubicarse en una sola zona. La sensación es de que puedo perder a un familiar en cualquier momento, decía el residente en el Líbano, Mustafa Risk. Continuando con el conflicto en Medio Oriente, se celebrarán vigilias y ceremonias solemnes en toda Australia para conmemorar el primer aniversario de los mortíferos atentados de Hamas en Israel. Miembros de la comunidad judía se unieron al embajador israelí en Australia, Amir Maimón, en una conmemoración en Sydney el domingo por la noche. Mientras tanto, una superviviente de los atentados del 7 de octubre de Hamas declaró a SBS que está muy contenta de estar viva y en Australia. Michal Ohana afirmó que estos días son muy emotivos, pues recuerda el atentado perpetrado en el Festival de Música Nova en el sur de Israel el año pasado, en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Este atentado le siguió el actual asalto de Israel a Gaza, que ha causado la muerte de alrededor de 41.000 palestinos. Michal afirma que dos de sus amigos secuestrados por Hamas siguen atrapados en Gaza y pide que vuelvan a casa.
It's so emotional day for me today and tomorrow, and it's so hard.
Es un día muy emotivo para mí hoy y también mañana, y me resulta muy difícil compartir mi historia una y otra vez. Pero sé que es muy importante compartir esta historia y asegurarnos de que la gente entiende lo que nos ocurrió el 7 de octubre y lo que nos sigue ocurriendo hasta hoy, decía Michal Ohana. Mientras tanto, los australianos continuaron con sus protestas semanales en apoyo a los palestinos de Gaza, instando al fin de los combates. La coorganizadora de la concentración, Tasnim Samak, declaró a SBS que es devastador reflexionar sobre la pérdida de vidas en Gaza desde el 7 de octubre, la que ya se acerca a los 42.000 muertos.
My family lives in Gaza. My dad was born in a refugee camp in Gaza. We've been there since 1948 due to...
Mi familia vive en Gaza. Mi padre nació en un campo de refugiados en Gaza. Llevamos allí desde 1948 a causa de la Nakba, la limpieza étnica. La mayoría de la población de Gaza son refugiados. He perdido a muchos miembros de mi familia por las bombas israelíes, y ayer mismo mi padre recibió la noticia de que 5 mujeres de nuestra familia sobrevivieron a un año entero de bombas, y ahora la muerte las ha alcanzado. Ahora están bajo los escombros, decía Samak. Un médico aborigen ha sido galardonado con la beca de la Academia Australiana de Ciencias Tecnológicas e Ingeniería por su trabajo de cartografía de genes indígenas. El profesor Alex Brown se muestra muy satisfecho con la distinción, que considera un reconocimiento de que su trabajo tiene sentido y supone también una contribución para Australia. Este hombre, Yuin, lleva 25 años trabajando en el campo de la salud indígena. También afirma que ha tratado de comprender la singularidad de la historia genética de los pueblos indígenas, dada su presencia en Australia durante al menos los últimos 65.000 años. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó que debe prohibirse cuanto antes el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes. Esta declaración se produce antes de una cumbre de 2 días entre los gobiernos de Nueva Gales del Sur y Australia Meridional para abordar los problemas de las redes sociales en los jóvenes. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha escrito recientemente a los líderes de los estados y territorios australianos solicitando información sobre cómo podría aplicarse un límite de edad en las redes sociales. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirma que es urgente imponer restricciones de edad a las plataformas tecnológicas. Minns ha declarado a Sky News que el uso no regulado de las redes sociales ha contribuido al aumento de las enfermedades mentales entre los jóvenes australianos.
Ultimately, we have to draw a line in the sand. This is a big change for Australia.
En última instancia, tenemos que trazar una línea en la arena. Se trata de un gran cambio para Australia, pero creo que está justificado, dado que se trata, en mi opinión, de un experimento global no regulado sobre los jóvenes y el uso predominante de las redes sociales. Su uso omnipresente en nuestra comunidad es realmente de solo 13 o 14 años, y eso ha coincidido directamente con el aumento de las tasas de ansiedad, autolesiones y, por desgracia, también el suicidio entre los jóvenes, decía el premier de Nueva Gales del Sur. En más noticias internacionales, el candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, ha regresado al lugar de Pensilvania donde estuvo a punto de ser asesinado a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El 13 de julio ocurrió el primero de los 2 atentados contra la vida de Donald Trump. El segundo intento, el 15 de septiembre, fue frustrado por un agente del Servicio Secreto estadounidense que vio a un hombre armado escondido entre los arbustos del campo de golf de Trump en West Palm Beach, en Florida. Los republicanos esperan que el regreso de Trump a Butler galvanice el apoyo entre los partidarios más acérrimos de Pensilvania, un estado que tanto él como su oponente demócrata, Kamala Harris, consideran crucial para ganar las próximas elecciones. Dirigiéndose a miles de personas entre la multitud, Donald Trump llamó al escenario a Elon Musk, el consejero delegado de Tesla y propietario de la plataforma de medios sociales X, quien le habló al público. Lo más importante, más que nada, es conseguir esos registros y después creo que conseguir que todo el mundo vote. Eso es lo que decidirá estas elecciones, especialmente en Pensilvania. Y sinceramente, lo único que quiero es que sea una plaga. Solo sé que una plaga para todos los que conoces, la gente en la calle y en todas partes. Vota, 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 decía Elon Musk. En noticias de Latinoamérica, las autoridades de El Salvador desarticularon este sábado una red de tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos que cobraba entre $13,000 y $16,000 estadounidenses a sus víctimas, informó la Fiscalía General de El Salvador. Miembros de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional Civil, realizaron una serie de operativos para desarticular a la banda criminal que cobraba ese dinero por llevar personas ilegalmente hacia los Estados Unidos. Las autoridades emitieron 6 órdenes de captura para los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Entre los detenidos figura la cabecilla de la banda, Reina Pineda Guillén, mientras el resto tenía funciones como promotores y transportistas y guías, según la información oficial. Además, se incautaron unos $45,000 americanos, así como pesos mexicanos, quetzales guatemaltecos y lempiras hondureñas. También se decomisaron 6 vehículos y 2 motocicletas. Las víctimas provenían de los departamentos de La Libertad, San Miguel y Chalatenango y eran llevadas a los pasos fronterizos de El Poy con Honduras y Metapán con Guatemala para luego trasladarlas por puntos ilegales hacia el extranjero, puntualizó la policía salvadoreña. Centroamérica sirve de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos. Miles de centroamericanos se marchan de sus países para escapar de la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios y la violencia criminal. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará mayormente soleado por la tarde con 24 grados de máxima. Adelaide tendrá algunas precipitaciones con un tope de 21 grados. Melbourne tendrá posibles lluvias por la tarde con una máxima de 19 grados. Hobart tendrá chubascos con un tope de 15 grados. Canberra estará parcialmente nublado y muy ventoso con una máxima de 23 grados. Sydney, por su parte, estará soleado por la tarde con una máxima de 27 grados. Brisbane estará parcialmente nublado con un tope de 32 grados, mientras que Darwin estará soleado por la tarde con una máxima de 36 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 7 de octubre de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde allá donde estés. Este lunes 7 de octubre del 2024 venimos cargados de temas culturales porque tendremos en el programa al coreógrafo español Rafael Bonachela, director artístico de la Compañía de Danza de Sydney, quien nos va a hablar sobre su último montaje, Momenta. Te traeremos tango porque los uruguayos conmemoraron el 5 de octubre el Día del Tango Uruguayo. Conversaremos sobre esto con tangueros profesionales y con el cónsul de Uruguay en Sydney, que nos hablarán de los elementos específicos del tango de su país. Pero primero, hoy se cumple un año desde que Hamas lanzó un ataque contra Israel, catapultando a la región a una guerra y una crisis humanitaria que amenazan con engullir la región. Vamos a recordar los acontecimientos que se han sucedido desde entonces. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó ataques contra Israel, infiltrándose en el país desde la Franja de Gaza, con ataques desde el aire, la tierra y el mar. El grupo Hamas gobierna la Franja de Gaza y es considerada una organización terrorista por algunos países, incluida Australia. Este ataque de hace un año fue una represalia contra el bloqueo israelí contra Gaza que ocurre desde 2007, cuando Israel declaró a Hamas una entidad hostil. pero el ataque del 7 de octubre fue el más mortífero contra Israel en décadas. Human Rights Watch, la organización no gubernamental, dijo que Hamas cometió múltiples crímenes de guerra, incluido el asesinato de civiles y secuestros violentos. Alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas ese día, en su mayoría israelíes, y más de 240 fueron tomadas como rehenes. Como respuesta a aquel ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión del Gabinete Nacional, diciendo que sus prioridades eran limpiar el país de fuerzas enemigas y exigirles un precio enorme. Esto es lo que dijo entonces.
Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. Esta mañana, Hamas lanzó un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde las primeras horas de la mañana.
Era Benjamín Netanyahu. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó de inmediato su apoyo a Israel.
En la calle, en sus casas, personas inocentes asesinadas, heridas, familias enteras tomadas como rehenes por Hamas, pocos días después de que Israel conmemorara el día más sagrado del calendario judío. Es inconcebible. Cuando hablé con el primer ministro Netanyahu esta mañana, le dije que Estados Unidos apoya al pueblo de Israel frente a estos ataques terroristas. Israel tiene derecho a defenderse a sí mismo y a su pueblo. Punto final.
En la semana siguiente, al 7 de octubre del año pasado, la Fuerza Aérea israelí lanzó 6.000 bombas sobre Gaza. El ministro de Defensa israelí ordenó un asedio completo, cortando la electricidad y bloqueando la entrada de alimentos y combustible, a pesar de las advertencias de Estados Unidos contra ello. Para el 27 de octubre, Israel ya había comenzado una operación terrestre a gran escala en Gaza. Y tras 6 semanas, la ONU advirtió de una hambruna inminente en medio de la escasez de combustible y la falta de ayuda, mientras miles de camiones se alineaban en el cruce de Rafah en la frontera con Egipto. Israel afirmó entonces que si la ayuda llegaba a Gaza, terminaría en manos de Hamas. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, dijo entonces negar esas afirmaciones.
Israel no tiene pruebas para decir eso, y la otra cosa es que la ayuda estaría bajo la supervisión de la ONU. La ayuda es extremadamente necesaria. Así que la ONU ha garantizado que supervisará todo lo que entre, y hasta ahora solo han entrado una docena de camiones. Pero esto es una gota en el océano.
Esto es lo que decía en su día la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Y tras un acuerdo negociado por Estados Unidos, el cruce de Rafah con Egipto se abrió entonces para permitir el ingreso de algunos camiones de ayuda con suministros urgentes a Gaza. Así que con la ayuda de Qatar, Israel y Hamas acordaron un alto el fuego temporal en la franja de Gaza, que liberó a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes. Así que después de una pausa de 7 días, se reanudaron los combates. La indignación internacional por el conflicto en curso creció a medida que aumentaban las víctimas. Sudáfrica, por ejemplo, presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de lo que calificó un acto genocida en Gaza y pidiendo una intervención de emergencia. Israel negó las acusaciones. Después de un asedio de varios días, a mediados de noviembre, las fuerzas israelíes entraron en el hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, afirmando que habían encontrado armas y túneles de Hamas. El portavoz de Hamas, Osama Hamdan, negó que el hospital fuera un centro de mando.
Ellos, los israelíes, no hablaron de un túnel. Afirmaban que este hospital era un centro de mando, control, administración y dominación, un problema que es mucho más grande que un simple túnel. ¿Dónde está eso? No hay nada de eso.
Era el portavoz de Hamas, Osama Hamdan. El impacto del conflicto se extendió entonces cuando otros grupos regionales comenzaron a atacar en lo que llamaron solidaridad con los palestinos. Los rebeldes hutíes en Yemen comenzaron a lanzar ataques contra barcos comerciales en el Mar Rojo, interrumpiendo así una ruta comercial mundial clave. La preocupación mundial por un conflicto más amplio creció cuando un presunto ataque israelí alcanzó el consulado iraní en Siria, matando a 16 personas. Y las tensiones, de nuevo, volvieron a aumentar cuando el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán, la capital de Irán, mientras asistía al funeral del expresidente de ese país. El ministro libanés de Energía, Walid Fayed, pidió en su día a Israel que pusiera fin a los asesinatos antes de que sea demasiado tarde. Le escuchamos.
Creo que la comunidad internacional ha sido demasiado paciente con Israel, y dentro de Israel la gente sabe que necesita detener los combates y detener la matanza, y les pedimos que hagan esto ahora, y no gasten más esfuerzo y dinero y maten como un desperdicio. Es un desperdicio.
Es lo que decía en su día el ministro libanés de Energía. Así que Irán respondió entonces a ese ataque disparando 300 cohetes y misiles contra Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados. Y mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza se seguía deteriorando. El 1 de marzo, al menos 112 gazatíes murieron y más de 280 resultaron heridos después de que el ejército de Israel abriera fuego contra cientos de personas desesperadas que intentaban acceder a una entrega de alimentos y ayuda. Anwar Helewa, testigo presencial del incidente, describía entonces ese aterrador momento.
Corrimos hacia la ayuda alimentaria para conseguir algo, los soldados y los tanques nos dispararon, a la gente del frente y de atrás le dispararon, algunos en la mano y otros en las piernas, dejamos la comida y la ayuda y corrimos. Cada día se dispara a millones de personas, se convierte en sangre por comida. La ayuda es una mentira, no necesitamos comida.
Era el testimonio de este gazatí ante el ataque de Israel. Y en abril, la trabajadora humanitaria australiana Somi Francom murió en un ataque de las fuerzas israelíes junto con otras 6 personas que trabajaban para la organización benéfica World Central Kitchen. Entonces, el primer ministro Anthony Albanese pidió rendición de cuentas por su asesinato.
Se trata de alguien que se ofreció como voluntaria en Australia para ayudar a la gente durante los incendios forestales. Se trata de alguien que se ofrecía como voluntaria en el extranjero para proporcionar ayuda a través de esta organización benéfica a las personas que están sufriendo enormes privaciones en Gaza. Y esto es completamente inaceptable. Australia espera que se rindan cuentas por las muertes de trabajadores humanitarios. Los trabajadores humanitarios y los que realizan labores humanitarias. Y de hecho, todos los civiles inocentes necesitan ser protegidos.
Era el primer ministro Anthony Albanese hablando del asesinato de la trabajadora humanitaria australiana Somi Francom. Los campamentos de refugiados, uno de los cuales había sido designado previamente como zona segura por Israel, fueron atacados y mataron a cientos de personas. Israel afirma que los combatientes de Hamas estaban usando escudos civiles. Y en julio, la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, dictaminó que la ocupación israelí de los territorios palestinos era contraria al derecho internacional. En su día, el juez Nawaf Salam dijo que Israel debe poner fin a lo que llama su ocupación ilegal de todas las áreas, incluida la Franja de Gaza, lo antes posible. Así lo explicaba.
Estas políticas y prácticas están diseñadas para mantenerse en vigor indefinidamente y para crear efectos irreversibles en el terreno. En consecuencia, la Corte considera que estas políticas y prácticas equivalen a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado.
Era el juez de la Corte Internacional de Justicia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo entonces que el tribunal había tomado una decisión basada en mentiras. Este tribunal, el CIJ, tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y su opinión no es jurídicamente vinculante. Mientras todo esto ocurría, las enfermedades se estaban convirtiendo en una amenaza constante para la población civil de Gaza, donde quedan pocas condiciones sanitarias. En agosto de este año se registró el primer caso de poliomielitis en 25 años. Y en Israel, las familias de los rehenes han estado exigiendo desde hace meses un alto el fuego y un acuerdo de liberación de los secuestrados desde que fueron capturados. El 1 de septiembre, las tropas israelíes encontraron los cuerpos de 6 rehenes en un túnel. Israel afirmó que habían sido ejecutados por sus captores. Esto reavivó las protestas masivas que ocurren de forma regular en Israel, con 500,000 de personas saliendo a las calles. Los manifestantes exigieron entonces un acuerdo de rehenes y acusaron al primer ministro Netanyahu de prolongar el conflicto para obtener beneficios políticos. Estas eran las protestas en Israel y más recientemente, a mediados de septiembre, Israel declaró un nuevo objetivo de la guerra, devolver a unos 60,000 ciudadanos israelíes desplazados por los cohetes de Hezbollah en el norte del país. Días después, un ataque coordinado contra buscapersonas y walkie-talkies de Hezbollah en todo el Líbano mató a 37 personas e hirió a casi 3,000. Entonces, las autoridades libaneses culparon a Israel, pero Israel no hizo comentarios directos sobre el ataque. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en su día que este incidente aumentaba el riesgo de que se escalara el conflicto.
Obviamente, la lógica de hacer explotar todos estos artefactos es hacerlo como un ataque preventivo antes de una operación militar importante. Por lo tanto, tan importante como el evento en sí mismo, es la indicación de que estos eventos confirman que existe un grave riesgo de una escalada dramática en el Líbano, y se debe hacer todo lo posible para evitar esa escalada.
Era el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A esto siguieron bombardeos y ataques aéreos en todo el Líbano, que mataron a cientos de personas, incluido el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nasrallah, quien dirigió el grupo político y militante libanés Hezbollah durante más de 3 décadas, fue asesinado el 29 de septiembre en un bombardeo aéreo israelí sobre la capital del Líbano, Beirut, en un ataque que mató e hirió a varios civiles. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo entonces que el asesinato del jefe de Hezbollah era un punto de inflexión histórico.
El asesinato de Nasrallah fue una condición esencial para lograr los objetivos que nos propusimos. Devolver sanos y salvos a los residentes del norte a sus hogares y cambiar el equilibrio de poder en la región a lo largo de los años. Porque mientras Nasrallah viva, él restaurará rápidamente las capacidades que le quitamos a Hezbollah, y por lo tanto yo di la orden, y Nasrallah ya no está con nosotros.
Era el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y desde entonces, Irán ha respondido por el asesinato de Nasrallah, disparando cientos de misiles contra Israel. Y en vísperas de este primer aniversario del 7 de octubre, los ataques aéreos israelíes han golpeado recientemente los suburbios del sur de Beirut en el bombardeo más intenso de la capital libanesa en años. Así que un año después, en 97 rehenes tomados de Israel el 7 de octubre siguen todavía en paradero desconocido en Gaza. El número de muertos asciende, después de un año, a más de 44,000. La mayoría de ellos civiles en Gaza. Y un año después, la guerra se está expandiendo y con ella cualquier posibilidad de paz parece estar disminuyendo. Esta historia ha sido producida por Rania Yalop y Daniel Robertson para SBS News. El internacionalmente reconocido coreógrafo y director artístico de la Sydney Dance Company, Rafael Bonachela, estará presentando su último trabajo en Melbourne. El montaje de danza contemporánea, llamado Momenta, busca llevar al público a un viaje por la poesía y la física de las conexiones humanas. Es un caleidoscopio de energías que capturan la esencia de los momentos que transitan en el tiempo, y donde las trayectorias individuales colisionan y se interconectan. Nuestro compañero Carlos Colina entrevistó a Rafael Bonachela, quien nos habla más de su montaje.
Rafael Bonachela, director artístico de la Sydney Dance Company, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Aquí en Sydney ahora mismo, pero con muchas ganas de ya ir para Melbourne.
Bueno, gratamente te vamos a recibir después de un poco más de un año, ¿no? Sin haber venido a Melbourne. Primero que todo, ¿qué sensaciones te da regresar a Melbourne y hacer la presentación debut de tu obra que ya has presentado en Sydney, que tuvo tan buenos comentarios?
Pues mira, siempre es un placer para todos el poder actuar en el Art Center, en el Drama Theater, ¿no? Porque tiene un público de danza conocido, un público de danza que disfruta de la Sydney Dance Company, y eso es algo que notas. Entonces, para nosotros siempre es un highlight, ¿no? Un momento destacado poder actuar en Melbourne cada año.
Bueno, antes de hablar de Momenta, me gustaría también indagarte un poco sobre tus ya casi 16 años que llevas con la compañía, con tantos éxitos, viajando por el mundo, viajando por el país. ¿Qué significan estos momentos para el punto artístico donde se encuentra Rafael estos 16 años?
Pues mira, la verdad es que han pasado volando cuando lo pienso, ¿eh? Que eso es un buen signo, digamos. Y este año, pues imagínate, empezamos una gira en Barcelona, donde está mi familia y donde yo nací. De Barcelona nos fuimos a Londres, donde yo viví 20 años, y pensé, bueno, si sobrevivo eso, sobrevivo todo. Y nada, fue una gira que acabó en Washington, en el Kennedy Center, un teatro donde nunca habíamos actuado, muy prestigioso. Y la verdad es que la compañía, artísticamente, los bailarines, el trabajo que estamos creando y compartiendo con el público, pues tienen un recibimiento a nivel internacional increíble. También, por supuesto, como siempre, actuamos por Australia, que es lo que nos gusta y también disfrutamos. Pero bueno, para mí es un privilegio el poder todavía dirigir una compañía donde no solo creo como coreógrafo, pero también tengo la oportunidad de encargar los trabajos de otros coreógrafos, ¿no?
Bueno, vamos a filosofar un poco, si se quiere, de Rafael, y me gustaría hablar de las conexiones humanas, porque Momenta es acerca de precisamente esa interconexión que tenemos a lo largo de nuestras vidas con diferentes personas, con diferentes situaciones también, me imagino. ¿De dónde sale, primero que todo, Rafael, la idea de Momenta y qué quieres realmente expresar en términos de conexiones humanas?
Mira, Momenta es el plural de momentum. Y su origen proviene del latín, entonces es movimentum, movimiento, y lo que es la moción. Entonces tú imagínate, eso es lo que nosotros como bailarines estamos impulsados a hacer cada hora del día, ¿no? Y los bailarines, yo ya no, ¿no? Pero lo hacen muy bien. Entonces creé la obra partiendo de esos conceptos, ¿no? Que siempre me inspiran y que luego se van tejiendo a través del movimiento. Y para mí, en Momenta hay una conexión que es muy instintiva. Cada momento, para cada uno de nosotros, en el escenario y fuera, de cierta manera es transformador. Y como siempre para el público, pues no hay límites en lo que ellos puedan experimentar o lo que puedan sentir. Pero lo que sé es que este trabajo, a través de la música, de los bailarines, de la escenografía, de las luces, te lleva a un viaje hacia la poesía física, ¿no? Y esos vínculos humanos que a veces también todos anhelamos. Entonces, como siempre, es una coreografía muy física, una coreografía donde hay ternura, hay fuerza, hay energía, hay momentos más tranquilos, ¿no? Y el grupo, el sentido del grupo, la comunidad de los bailarines, luego los solos, los duetos. Es una obra de larga duración, ¿no? Que yo tampoco creo de larga duración cada año. Entonces tienes más tiempo de desarrollar, ¿no? Como una narrativa más abierta, pero aún y así conectar con el público a un nivel visceral.
Bueno, ¿qué tanto hay de Rafael en la obra y qué tanto hay de los bailarines?
Pues como siempre, mi proceso es muy colaborativo. Entonces yo, bueno, pues propongo los conceptos, las ideas, ¿no? Por ejemplo, momentum, en física, significa cómo se describe la fuerza del movimiento, ¿no? Y con el proceso de creación, pues con los bailarines realmente exploramos lo que fue la fuerza de la gravedad, la fuerza de tensión, la fuerza magnética, la fuerza de arrastre, la fuerza de fricción, y hay más, ¿no? Me di cuenta de que habían 10 tipos de fuerza. Y a partir de ahí, pues se crea el movimiento y luego vas añadiendo la emoción, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me obsesioné con la fuerza de gravedad y se convirtió en algo bastante importante, ¿no? Cómo caerse. caerse solo, caerse juntos, caerse para levantarse, caerte para volverte a caer, ¿no? Caerte en espiral y todo eso pues le da un sentido y una emoción al trabajo.
Bueno, y la parte filosófica en esta pregunta es precisamente, Rafael, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo. Las nuevas generaciones experimentan el movimiento, la emoción de otra manera, están mucho más conectados en el ciberespacio que en formas físicas. ¿Cómo esta expresión de movimiento crees que también puede impactar a una generación mucho más joven que experimenta el movimiento y experimenta la conexión humana de una manera completamente distinta?
Mira, momento, cuando se hizo en Sydney y también en Melbourne, tendremos una actuación para escuelas, ¿sabes? Y cuando hacemos actuaciones para escuelas, lo que es la escuela, la matiné, ¿no? De estudiantes que vienen y luego nos hacen preguntas. Y es muy interesante, ¿no? Escuchar, ¿no? De lo que les interesa. Y también son muy visuales, ¿no? La generaciones jóvenes, muy, como tú dices, ¿no? De la tecnología, de lo que es el Internet, lo visual, ¿no? Y siempre, pues yo creo que realmente les impresiona, ¿no? El poder ver, ¿no? En vivo y en directo y de verdad, ¿no? Y de real, pues seres humanos como los bailarines, ¿no? Que son un poco como super seres humanos, que pueden conectar y que pueden comunicarse con el cuerpo y de tal manera. Entonces, al ser también un trabajo muy contemporáneo, muy abierto, muy estético, la verdad es que lo disfrutan mucho el público joven.
Bueno, has en tu vida artística comisionado coreografías, aparte de tu trabajo que estás haciendo con las diferentes compañías en las que te has envuelto, y recordar también un poco el hecho de que las comisiones van con grandes artistas como Kylie Minogue, la misma Tina Turner. Pero en ese movimiento, en esa también conexión humana que has tenido con grandes artistas, ¿qué le falta en este momento a Rafael con todo lo que ha logrado, con todos los triunfos que ha tenido y con todo ese reconocimiento que tiene? Y ahora, por supuesto, experimentando estos momentos, ¿qué le falta a Rafael?
Pues mira, la verdad es que uno nunca sabe lo que te va a venir y lo que está enfrente tuyo. La verdad que es que mi propia trayectoria, como comentas, mi propia vida me ha sorprendido siempre. Desde el principio siempre me han pasado cosas y me han venido el estar abierto, ¿no? El ser curioso, el no limitarte a pensar que me tengo que poner en una caja, ¿no? Y soy esto y solo esto. Me ha enseñado mucho y me ha traído experiencias increíbles. Entonces, yo ahora, la verdad es que el momento, ¿no? Hablando de momenta y de este momento, es algo que he aprendido más y más cuando te haces, ¿no?, más mayor, que es importante disfrutar lo que estás haciendo y también que lo que estás haciendo en este momento es lo que te traerá cosas en el futuro, ¿sabes? Cuando me preocupaba demasiado del futuro, de lo que iba a venir o no iba a venir, de lo que iba a hacer, en realidad estás un poquito como perdiendo tiempo, ¿no? Porque no estás enfocándote en lo que es el momento de ahora. Entonces, mira, no lo sé, pero la verdad es que espero que esta vida, ¿no?, y la vida artística que decido hacer, que continúe sorprendiéndome. Porque sin el arte, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos, en este momento, ¿qué nos queda?
Bueno, y hablando de ese futuro incierto, de todas maneras hay planes. ¿Tienes algún plan al corto o mediano plazo con la compañía? ¿Hay planes de un estreno prontamente?
Mira, el 15 de octubre es cuando anunciamos el año que viene, ¿no? Lo que es la programación para el año que viene. La verdad es que no, como que no, bueno, no lo puedo decir todavía, ¿no? Pero tengo muchas ganas de compartir, porque sí que es verdad que, ¿no?, aunque programas año por año, la verdad es que hay una trayectoria, ¿no?, que sigues, intentas un poquito pues sorprender al público, ¿no?, y empujar lo que la compañía puede hacer y significar para el público. Entonces sí que hay cosas excitantes, proyectos excitantes el año que viene. Lo que nos queda este año, ya estamos casi hasta el final. Entonces ha sido un año increíble, la verdad, con una gira internacional de 7 semanas, 2 estrenos mundiales. Todavía nos queda una temporada en diciembre donde 4 coreógrafos emergentes, ¿no?, y más jóvenes coreografiaran para la compañía. Y ese siempre es un programa que yo disfruto, ¿no? Porque sin él no habrá futuro de la danza.
Fantástico. Bueno, aquí está entonces Rafael Bonachera, que presenta Momenta en Melbourne desde este 8 al 12 de octubre. Y el mayor de los éxitos con tus nuevos planes, y estaremos escuchando, me imagino, muy prontamente acerca de lo que va a ser 2025. Rafael Bonachela, un honor y un placer haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias, Carlos.
El Día del Tango Uruguayo se conmemora el 5 de octubre y fue declarado de forma oficial en el año 2007 por ley para festejar la particularidad del tango uruguayo. El Instituto Cervantes de Sydney conmemoró esta fecha con un evento especial en el que SBS Spanish estuve presente. Allí conversé con el cónsul uruguayo en Sydney, Juan José Barbosa, y le pregunté qué tiene de característico el tango uruguayo.
Los expertos, al menos, distinguen ciertas características en las letras, la danza. Hablaban de algo que yo desconocía, del tango oriental, como ciertas particularidades, corrientes dentro del tango que están influenciadas básicamente por cómo se dieron las corrientes migratorias. Esencialmente en Uruguay, como elemento distintivo podemos citar la influencia afroamericana en el tango. Uruguay tiene una presencia afrodescendiente muy grande y eso es un elemento distintivo del tango uruguayo en sus orígenes. Lógicamente después fueron convergiendo con producto de las comunicaciones en estilos similares, pero aparentemente en los inicios tuvieron inicios con ciertas particularidades de cada lado del Río de la Plata.
Bueno, un poco como dice Gardel, ¿no? Que a él cuando le preguntan si es uruguayo, si es argentino, él decía, yo soy rioplatense, ¿no? ¿Eso es lo que le pasa también al tango en parte?
El tango es rioplatense, es algo que compartimos con nuestros hermanos del otro lado del charco. Es un sentimiento común, con los hermanos de Argentina compartimos muchísimas cosas. El tango es una de ellas, creo que es un idioma común que tenemos y a veces quizás por una cuestión de escala y de tamaño se asocia el tango a Buenos Aires, Argentina. Pero Uruguay tiene una tradición y los orígenes del tango iguales, se remontan a la historia igual que en Argentina. Y lo vivimos con la misma pasión y somos tan orgullosos embajadores del tango alrededor del mundo y por estas razones que tenemos esta celebración.
Beatriz Díaz y Álvaro Foliados son uruguayos y bailarines profesionales de tango, con alrededor de 10 años practicando. A ellos también les pregunté si hay diferencias entre el tango uruguayo y el argentino.
Bueno, ya casi no. Habían pequeñas diferencias, sutiles diferencias, que van desapareciendo. Pero no,
el tango...
El tango rioplatense.
En Uruguay se baila el mismo tango que se baila en todo el mundo, en Buenos Aires, en las milongas de Buenos Aires, Montevideo. La música es de los dos lados del Río de la Plata.
Pero ¿cuáles son esas sutilezas de las que hablabas?
El abrazo, hoy en día en todo el mundo se baila de una forma, pero habían sutiles diferencias históricamente en el Río de la Plata habían esas sutiles diferencias, pero hoy en día todos bailan igual.
No sé si la música inicialmente, pero el abrazo, el estar tan cerca a alguien, y es adictivo. Uno forma una adicción. Una adicción.
Eso es verdad. Es muy adictivo el tango, muy adictivo. Una vez que no sabría explicarlo, pero una vez que uno empieza a bailar, al principio uno no sabe absolutamente nada, pero de momento que vas haciendo los pasitos, aprendiendo, haciendo el abrazo, uno se anima a bailar con otras personas y ahí le empieza a gustar, le empieza a darle el gustito y después se pone adictivo. Después ya la música es muy distinta a cualquier otro género, ¿no? Mucha variación, instrumentos que normalmente, aparte de las orquestas sinfónicas, no se usan en realidad. Es una de las cosas que tiene.
pero ahora el tango está en todas partes del mundo. Hay milongas en todos lados. En Turquía el tango es enorme, enorme, en Corea también. En Rusia, pero los lugares así que más milongas tienen, Corea, y bueno, en Estambul, sí, en Seoul y en Estambul.
Creo que empieza por los ojos. Uno, creo que gente que no es latina, por ejemplo, ve bailar tango, ve unas figuras impresionantes y dice, quiero hacer eso. Entonces ahí se van incorporando al tango y después el tango se le incorpora a ellos, ¿no?
Quizá es como que el tango le permite a uno desbloquearse culturalmente y poder tener ese contacto físico del que hablaban, ¿no? Que ya no hay, digamos, se rompe a lo mejor esa constricción cultural.
Se rompen todas las barreras, sí, de todo tipo, porque uno baila con gente mayor, gente menor, gente de cualquier lado, gente de cualquier estrato de la sociedad, sí, y rompe todas las barreras.
¿Y a quién no le gusta un abrazo? Yo creo que mucha gente, cuando se funde en un abrazo, se siente contenida. Aparte esa música en el fondo, da para un momento mágico, esos tres minutitos de magia que da entre dos personas, ¿no? Eso es lo que sentimos. Yo siento eso.
Además es muy terapéutico, porque cuando uno está bailando, te olvidas todos los problemas. Entonces hay gente que lo usa también como terapia. Mucha gente encuentra el tango después de un divorcio, después de cosas tristes que les hayan sucedido, ¿no?
Y bailar tango es bueno también para el cerebro, porque uno tiene que escuchar. A veces hay otros géneros, por más que me gusten escucharlos, para bailarlos son repetitivos. Ta, 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 todo el santo. El tango tiene eso, que tiene una parte lenta y de repente viene una variación.
Hay que estar muy concentrado.
Hay que estar concentrado, sí. Y pisar en el momento justo, ¿no? No a ella.
Sí, sí. Eran los bailarines Beatriz Díaz y Álvaro Foliados. Pero lejos de ser una expresión musical y una danza asociada con gente de cierta edad, el tango se está revitalizando de la mano de las nuevas generaciones. Así lo explica el cónsul de Uruguay, Juan José Bardosa.
Bueno, debo confesar que también tenía esa visión hasta hace unos años de que el tango era algo así. Yo me recuerdo a mi abuela, sobre todo, escuchar tango, las radios, había radios específicas de tango en Uruguay, y tenía esa preconcepción. Con el correr del tiempo y en mis últimas, como diplomático vamos y venimos a distintas partes del mundo, y en mis últimas idas a Uruguay he notado esta movida joven de nuevas generaciones que está nutriendo el tango, y lo hemos visto en estas documentales, que a quienes no tienen todavía la oportunidad de verlas, que ojalá les pueda llegar en algún momento, porque justamente esta documental muestra esa visión joven desde otra perspectiva, mostrando todas estas nuevas generaciones que están no solo interpretando, cantando, generando nuevos tangos, letras, música, y creo que hay espacio para revitalizarlo, como decía recién uno de los autores.
Y en SBS Audio Australia en Español, ya hemos llegado al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando de un acontecimiento histórico que hemos vivido este fin de semana, y es que los Penrith Panthers de rugby hacen historia y son de nuevo campeones por 4 años consecutivos.
Efectivamente, han dominado el rugby los últimos 4 años, increíble lo que han hecho, un equipo espectacular, va a ser el equipo de la década, y por qué no decirlo, el equipo de la historia del rugby nacional. Es el único equipo que ha ganado 4 torneos consecutivos, y esta vez, ¿quién pagó los platos rotos, digámoslo así, en esas comillas? Melbourne Storm, que había ganado el campeonato, el de los el campeonato oficial, pero en la final es diferente, y Penrith Panther lo derrotó 14-16 ante más de 80.000 espectadores. Increíble, felicitaciones para los Penrith. Yo creo que la celebración continúa y Melbourne Storm por segunda vez el 2022 llegaba a la final y la perdía con los Panthers, y ahora nuevamente todo muy bien organizado, muy lindo espectáculo, pero Penrith Panthers se lleva todos los aplausos del rugby nacional. Y también tenemos que mencionar lo que hizo Sydney Rooster femenino, derrotando en la final a los Cronulla Sharks por 32-28. Un partido que hasta la primera mitad era cómodo para los Roosters, 24-0, pero en la segunda parte del partido, en el segundo tiempo, los Sharks presionaron y quedaron ahí solamente a 4 puntos de haber dado vuelta un partido que ya lo tenían perdido al inicio del segundo tiempo. Espectacular, felicitaciones a los Roosters femeninos y a los Panthers masculinos en ganar el Rugby League 2024.
Bueno, nos vamos ahora al fútbol, y los Socceroos están teniendo problemas, sobre todo para el partido del jueves. ¿Qué está pasando?
Claro, 2 jugadores por lesión han quedado afuera. Máximo Luongo, que había renunciado a la selección y fue convencido por Tony Popovich para que pudiese volver al equipo nacional, por lesión, que no va a poder jugar. Y Connor Mascalford también ha sido borrado de la lista por problemas físicos. ¿Quiénes fueron convocados? Luke Bratton, veterano futbolista que juega por el MacArthur, que viene de ganar la Copa de Australia, y Patrice Jasbet, que está jugando en el Nashville de Estados Unidos. Recordemos que el jueves Australia juega un partido crucial frente a China en Adelaide.
Y tenemos resultados de la Copa Libertadores femenina.
Claro, en el grupo A, Corinthians apabulló al equipo Adifen de Venezuela por 8-0 y Boca Juniors ganó 1-0 a Libertad. Ambos equipos, los ganadores, están muy cerca de clasificar a los octavos de final. En el grupo B, Olimpia de Paraguay derrotó a Always Ready de Bolivia por 3-0 y Santos derrotó 1-0 a Colo-Colo de Chile. Olimpia y Santos de Brasil clasificados en el grupo A, grupo B, para la octavo de final de la Copa Libertadores Femenina, y mañana continúan desde las 7:30 de la mañana, horario australiano, partidos del grupo C y el grupo D de la Copa Libertadores, que se está jugando en Paraguay.
Y tenemos también resultados de otras ligas hispanohablantes y en España.
Claro, el Barcelona con 3 goles de Lewandowski en el primer tiempo derrotó 3-0 al Alavés y sigue puntero del campeonato con 24 puntos. Repartieron puntos la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, empatando 1-1. Y en Colombia, Junior se ilusiona con llegar a las finales. Ya quedó en la mitad de la tabla de posiciones al derrotar 2-1 a Patriotas. Y volvió a ganar Boca después de una semana increíble donde quedaron sin entrenador. Bajo el mando interino de Mariano Herrón, Boca Juniors derrotó 1-0 a Argentinos Juniors. Y Platense repartió puntos con River Plate empatando 0-0. Vélez Sarsfield es el puntero del campeonato con 36 puntos. Y en Chile tenemos que ganó Colo-Colo. Colo-Colo de Chile derrotó 2-1 a Audax Italiano, sumó 54 puntos. Universidad de Chile suma 58 puntos. Quedan 3 fechas, pero Colo-Colo tiene 2 partidos pendientes. Si gana todos los partidos, Colo-Colo sería el campeón del fútbol chileno.
Y nos vamos al tenis. Está jugando el campeonato femenino en Pekín, el Masters 1000 femenino.
Y lo ganó Coco Gauff, derrotando a Carolina Muchova por 6-1-6-3 y suma su segundo título de Master 1000 femenino. Gran triunfo para Coco Gauff, es una de las jugadoras más jóvenes del torneo femenino. Y bueno, sigue subiendo, sigue escalando y vamos a ver qué es lo que ocurre en la próxima temporada o también cuando tenga que jugar el Master femenino a fin de año. Y de allí nos vamos a Shanghái, donde se está jugando el Master 1000 masculino. Y Tony Paul derrotó a Alejandro Davilo de Chile por 2-1 y avanzó a los octavos de final. Y hoy tenemos partidos de octavos tratando de algunos jugadores de llegar a los octavos de final. Desde las 3 de la tarde, horario de Australia, el griego Tsitsipas se enfrenta a Alexander Miller de Francia y 2 australianos salen a jugar. Alexander Busik frente a Tomás Machat de República Checa y Jordan Thompson frente a Griesport de Países Bajos. Alcaraz, Djokovic y Sinner, el número uno del mundo, esperan sus contrincantes en los octavos de final del Abierto de Shanghái.
Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.